Radio Jai presenta Haciendo Historia con el profesor Yehuda Krell.
Lo primero es lo primero, le damos la bienvenida en esta nueva semana al profesor Yehuda Krell. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Muy buenos días, Dani. ¿Cómo estás? Buena semana.
Muchas gracias. Muy bien. Listo para escucharte.
Dani, en una cálida noche del 16 de junio de 1933, Jaimar Lozorov fue asesinado mientras caminaba junto a su mujer por las playas de Tel Aviv. Jaim era uno de los jóvenes líderes sionistas más relevantes del Yishuv, un dirigente socialista y jefe del departamento político de la agencia judía en tiempos del mandato británico. El crimen provocó una gran conmoción y una dura controversia en la comunidad judía de Eretz Israel en aquel entonces. Jaimar Lozorov había nacido en el seno de una familia judía de Romni, en el Imperio Ruso, en 1899. Su abuelo paterno era el rabino Eliezer Arlozorov, un reconocido comentarista del Talmud. A la edad de 6 años, Jaim conoció el antisemitismo en carne propia. En 1905, su casa en Romni fue atacada durante el pogromo violento y la familia tuvo que huir a Prusia Oriental, instalándose en Königsberg durante 7 años. Así Arlozorov llegó a hablar el alemán con fluidez, además de estudiar hebreo con un tutor. Luego, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, entró a la Universidad de Berlín a estudiar y doctorarse en economía. Siendo estudiante, incursionó rápidamente en el sionismo, escribió artículos sobre el tema y se convirtió en un líder clave del partido Hapoel HaTzair de tendencia socialista. Su carisma atrajo a muchos intelectuales de la época. Además, fue editor de la conocida revista Die Arbeit, en la que publicaron sus primeros trabajos. En 1919, Arlozorov publicó Socialismo del Pueblo Judío, un tratado relacionado con una esperanza nacional para el pueblo judío en Eretz Israel. En su propuesta, Arlozorov se distanció de las creencias marxistas tradicionales al defender un nuevo tipo de socialismo que abrazaba la conciencia nacional judía. Su argumento se sustentaba en que el pueblo judío solo sería capaz de preservar y revivir sus identidades culturales dentro de una patria nacional judía unida a un poderoso resurgimiento del idioma hebreo que acompañaría masivamente el regreso del pueblo a Eretz Israel. Arlozorov visitó Palestina por primera vez en la primavera de 1921. Poco después de su llegada estallaron los disturbios de Yafo y él se involucró directamente en estos. Con tan solo 24 años, Arlozorov fue elegido miembro del Comité de Acción Sionista en el Congreso Mundial de 1923. Un año después, rechazó un puesto universitario en Alemania para emigrar a Israel y fue elegido para representar al Yishuv en la Sociedad de las Naciones en Ginebra. En su visión política, Arlozorov creía que la cooperación pacífica y un compromiso de entendimiento con los árabes era fundamental. Criticó duramente al movimiento juvenil Betar y al líder revisionista Zeev Jabotinsky por la actitud que ellos adoptaron en los desórdenes de 1929 que provocaron la pérdida de muchas vidas. En el año 30, Arlozorov participa en la formación del Partido Laborista Mapai y a través de Mapai, Arlozorov es elegido ejecutivo sionista en el año 1931. A partir del ascenso del Hitler al poder en Alemania, Arlozorov dirige toda su atención, toda su energía en intentar solucionar la difícil situación de los judíos alemanes. Alemania había dejado de ser aquel país que Jaime Arlósdorf admiraba. En abril de 1933, el nuevo régimen nazi implementó numerosas leyes antijudías, por lo que él se propuso entrar en contacto directo con Arthur Van Schoop, el alto comisionado británico, y solicitarle emitir visas suplementarias para todos los judíos que quieran llegar a la tierra de Israel. Más aún, Jaime Arlósdorf viajó a la Alemania nazi para negociar un controvertido acuerdo llamado Ahavará, la transferencia, por el cual se permitiría la emigración de judíos a Palestina junto con una parte importante de sus bienes. Si bien los alemanes querían deshacerse de los judíos, no estaban dispuestos a permitir que se llevaran el valor de sus bienes con ellos. A través del acuerdo, los judíos debían depositar su dinero en una cuenta bancaria y especial, y ese dinero luego se usaría para comprar productos alemanes para exportar a Palestina. Por dicho plan, Arlósdorf enfrentó una firme oposición en las filas revisionistas y también en su propio movimiento. Aunque los líderes laboristas de Mapai intentaron preparar el camino para un acuerdo con Alemania, mitigando el sentimiento antinazi dentro de los círculos sionistas, el destacado líder revisionista Zeev Jabotinsky se opuso firmemente al acuerdo. En una transmisión dada por radio el 28 de abril del 33, Jabotinsky condenó enérgicamente cualquier posible pacto entre el sionismo e Hitler. Jabotinsky defendió en su discurso la plataforma revisionista para un boicot económico internacional, sugiriendo que el mandato británico debía ser el abanderado de ese boicot. Es importante señalar que aproximadamente un año después de que Arlósdorf y los funcionarios alemanes formalizaron el acuerdo de la Ahavará, comenzó a producirse una reacción económica sustancial en Eretz Israel. Era el resultado del arribo de muchos nuevos inmigrantes judíos que habían llegado después de la firma del acuerdo. En 2 años, más de 60.000 nuevos inmigrantes judíos hicieron del Yishuv su hogar. Más aún, la Ahavará transfirió aproximadamente 100 millones de dólares, lo cual ayudó a establecer una infraestructura industrial en el Yishuv. Los fondos del acuerdo también se usaron para la compra de tierras y para el desarrollo de nuevos asentamientos judíos. Arlósdorf regresó a Israel el 14 de junio de 1933. El sábado 16 de junio, a las 9:30 de la noche, Arlósdorf y su esposa Sima salieron a dar un paseo por la playa de Tel Aviv en el sentido hacia el Yarkon. En la caminata, la mujer notó que 2 hombres lo seguían, uno alto y otro bajo. Luego de un intercambio de palabras, el hombre bajo sacó un arma y disparó contra Arlósdorf. Ambos huyeron del lugar. Sima, su mujer, pidió ayuda y Arlósdorf fue trasladado herido al hospital Hadassah de Tel Aviv. Murió 3 horas después. El funeral de Arlósdorf fue uno de los más grandes de la historia del mandato británico, con una participación, se estima, entre 70.000 y 100.000 dolientes. El féretro fue llevado al cementerio Trumpeldor de Tel Aviv, que resultó demasiado estrecho y pequeño para contener a todos los asistentes. El dirigente, el gran dirigente Menaje Musishkin, pronunció un obituario conciliador en el que pidió que esa tumba una a toda la nación y concluyó con un llamado para la paz para el pueblo de Israel, para todas las corrientes y todo el Yishuv. En la portada del diario Dabar, órgano del Mapai, el editor Berl Katzenelson pidió moderación y tolerancia a pesar de la conmoción, del dolor y la bronca y la ira que se había desatado. El llamado del ideólogo era necesario, ya que la muerte de Arlósdorf agravó enormemente las relaciones políticas dentro del movimiento sionista y corría serio riesgo la frágil paz interior. el crimen acentuó la grieta política y social. Los funcionarios de Mapai culparon y atacaron al movimiento revisionista en general y a Zeev Jabotinsky en particular por incitar al asesinato. En un artículo titulado Yo culpo, David Ben-Gurión lanzó un ataque mordaz contra Jabotinsky y contra otros líderes del movimiento, acusándolos de instigadores del crimen. Mientras la publicación Hazitam, Frente del Pueblo, una publicación del sionismo revisionista, acusaba a Mapai de incitación salvaje contra los revisionistas usando una retórica agresiva, decían: ¿por qué no decir que los revisionistas usan sangre judía para hacer la matzá de Pesaj? Dicho órgano atacaba continuamente al movimiento laborista, incluido al mismo Arlozorov. Ava Ahimeir, líder del grupo activista Brit HaBiryonim, Alianza de los Fuertes, una facción de extrema derecha del nacionalismo revisionista, fue acusado por la policía palestina de planear el asesinato, y dos revisionistas del movimiento, Abraham Stavsky y Zeevi Rosenblatt, fueron arrestados como los autores del hecho y fueron identificados por la viuda de Arlozorov. Los tres negaron con vehemencia la acusación. Después de un juicio tumultuoso, el tribunal de destino absolvió a Ahimeir y a Rosenblatt, pero condenó a Stavsky, quien, sin embargo, fue absuelto por el Tribunal Supremo por falta de pruebas que corroboraran la participación en el hecho. Mientras el rabino Cook, el gran rabino principal de Eretz Israel, defendía a los acusados argumentando, junto con otros rabinos, que las sentencias no deberían llevarse a cabo sin pruebas suficientes, el poeta Nathan Alterman publicaba el poema Itnakshut en el diario Haaretz, Colisión, en la que reflejaba el dolor por la absolución de los acusados, que podía augurar malos presagios para los hebreos. Es importante, Dani, también mencionar que además de las teorías relacionadas a miembros del movimiento revisionista como autores del asesinato, existieron también otras teorías adicionales sobre el mismo, como que el asesinato se debió a un ataque sexual intencional por parte de dos árabes, o que fue un atentado inglés para desmoralizar a los sionistas, o el crimen fue perpetrado por el Partido Comunista Judío, que era prosoviético y antinazi, o que fue una conspiración de Ben-Gurión contra su enemigo político Jabotinsky. Pero de todas estas teorías adicionales, la que más llama la atención es una explicación inusual del asesinato de Arlozorov, que plantea la especulación de que hubo una orden de Joseph Goebbels, el nazi, y de su esposa Magda Goebbels, quien se llamaba antes de su matrimonio Magda Freelander, en honor al esposo judío de su madre, Max Freelander, quien fue también su padrastro. Magda era compañera de estudios de Lisa, hermana de Arlozorov, y también fue novia de Jaime Arlozorov, y juntos se involucraron en asuntos sionistas. Se alegó que el asesinato se pudo haber cometido en respuesta a la visita de Arlozorov a la Alemania nazi y por su infructuoso intento de reunirse con su exnovia para ayudar a salvar a los judíos bajo sus auspicios. Además, dicha relación resultaba ser una verdadera vergüenza para los Goebbels. El asesinato de Arlozorov siguió agitando a la sociedad israelí durante muchos años. En marzo de 1982, el gobierno de Menachem Begin, el primer miembro del movimiento revisionista en llegar a ser primer ministro, decidió establecer una comisión judicial para investigar el crimen. El catalizador era un libro de Shabtai Tevet llamado El asesinato de Arlozorov, y en ese libro el autor insinúa que uno de los revisionistas absueltos por la Corte era el responsable del hecho. La comisión de investigación dictaminó por unanimidad que Stavsky y Rosenblatt no fueron los asesinos de Jaime Arlózorov, ni tuvieron nada que ver con el asesinato, señalando que tampoco se podía determinar quiénes fueron los asesinos y si fue un asesinato político. Es una incógnita que sigue hasta nuestros días. En el año 2009, al cumplirse 75 años del crimen, se colocó una escultura ambiental creada por la gran artista Drora Domini en el sitio donde ocurrió el asesinato. A pesar de tantos años, el asesinato de Arlózorov sigue siendo un gran enigma, una gran incógnita.
Una gran historia, realmente, y confieso que algo sabía de la vida de Arlózorov, pero no que había sido novia de la esposa de Goebbels, y ahí esa parte la perdí. Muy interesante. Bueno, algo más para aprender, como cada lunes que tenemos la posibilidad de escucharte. Te mandamos un abrazo muy grande y que tengas muy buena semana.
Muy buena semana. Hasta la próxima.
Allí estaba el profesor Yehuda Krell.